a buscar en nuestras Biblias el libro de Judas. Penúltimo en la Biblia, antes de Apocalipsis, está el libro de Judas, la epístola universal del apóstol Judas. Vamos a leer esta breve epístola. Puestos de pie, si son tan amables. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. De Judas, la epístola universal de Judas. Por supuesto, no es Judas Iscariote, pero el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de aquellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos, y árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor todos juntos, el Padre nuestro. Si ustedes necesitan las palabras, están en Mateo capítulo 6 y el versículo 9. Y todos juntos, en voz alta, vamos a orar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana nuestro tema es tratando de las cosas de Dios con tres diferentes clases de personas. Tratando de las cosas de Dios, de las cosas del Evangelio, con tres diferentes clases de personas. En nuestro texto son los versículos 22 y 23 de esta breve carta de Judas. Una breve carta, pero ciertamente muy poderosa. Judas, el versículo 22 y el versículo 23. En estos versículos, Dios nos manda a algunos que dudan convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bien, antes de considerar estos tres mandamientos, unos comentarios muy importantes. Y el primero es para los eruditos, para los teólogos. Sé los problemas textuales de estos versículos, pero creo que nuestra versión es una buena traducción del original. ¿Bien? Eso es todo. A los eruditos nada más. Segundo comentario. Estos mandamientos son para todos los cristianos. Judas no escribió a un pastor. Judas no escribió a unos ancianos y a unos diáconos de una iglesia. Judas escribió a todos. Es por eso que se le llama una epístola, una carta universal. Es para todos. Los recipientes, él los identifica en el versículo 1, a los llamados, y apunten ahí enseguida, Romanos 8:30. Judas 1:1 donde dice, los llamados, santificados en Dios Padre, aquellos que son separados para Dios, guardados en Jesucristo. Es la descripción de los cristianos. Y qué bonita es esta descripción. Guardados en Jesucristo. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. Que Él nos guarda. Él nos cuida. Entonces, todos los cristianos tenemos que obedecer estos mandamientos de estos versículos. Si usted es cristiano, usted debe de cumplir con estos mandamientos del versículo 22 y el versículo 23. Esto no es nada más para los ancianos, para los diáconos. Esto no es nada más para los del instituto. No es nada más para los super cristianos. Es para todos. Todos tenemos que evangelizar. Todos los cristianos, como dice el himno, tenemos que sembrar la semilla preciosa. Es un mandamiento para usted, si usted es cristiano. Ahora, piensen por un momento. Dije que es un mandamiento, y es un mandamiento del Señor. Si usted no lo obedece, usted está desobedeciendo un mandamiento del Señor, así como uno de los 10 mandamientos. Póngalo desde esa perspectiva. Esos son mandamientos, como los 10 mandamientos. Usted los desobedece, usted está desobedeciendo como el mandamiento, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, todos eso. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Esos son mandamientos del Señor, para todos. Tercer comentario. Esos mandamientos presuponen que hay diferentes clases de personas. Hay, cuando menos aquí esos versículos nos mencionan tres clases de personas. Tenemos que hablar a cada persona de acuerdo con su personalidad, de acuerdo a su problema, a su pecado, de acuerdo a su capacidad. Nuestro Señor Jesucristo habló de una manera muy diferente con la mujer samaritana que con Nicodemo. O con el joven rico. Diferente totalmente. Así de la misma manera nosotros al testificar debemos de tener en cuenta a la persona. Usar nuestra discreción, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento. No vamos a hablar con un niño de la misma manera que con un narcotraficante o un político. No, hay diferentes clases de personas, tipos de personas. Cuarto comentario. La mejor manera de cumplir con esos mandamientos la tenemos en el versículo 20 y el versículo 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencernos. Y luego sigue el versículo 23. Esta es la manera, nos está diciendo, tenemos que, si vamos a convencer, si vamos a arrebatar, si vamos a salvar, si vamos a tener misericordia, tenemos entonces que ser edificados. Tenemos que crecer en las cosas del Señor. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar de verdad, como veíamos el miércoles, ¿verdad? Invocar al Señor de veras, conservándonos en el amor de Dios. Es decir, nunca olvidándonos del amor de Cristo, esperando totalmente en la misericordia para el futuro. Muy importante este comentario. Si pudiéramos tener otro sermón, pero estamos limitados de tiempo aquí. El último comentario. La mejor motivación para cumplir con esos mandamientos se encuentra en el versículo 24 y el versículo 25. Aquí se menciona la gran motivación del cristiano en todas las cosas. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O como leíamos en Colosenses 3:17, o lo citó el hermano al comenzar el servicio. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es para la gloria de Dios. Todo es en nombre de Cristo para la gloria de Dios. Cualquier otra motivación es pecaminosa. Si usted testifica para que los hombres la vean, eso está mal. Eso no glorifica a Dios. Si usted testifica para su gloria, ciertamente eso está mal, es un pecado. Y hay de los predicadores que predican para ganar dinero, ganancia, campañas evangelísticas y todo, y cobran por adelantado. ¡Increíble! Oh, nosotros vamos a evangelizar, vamos a cumplir con estos mandamientos para la gloria de Dios. Oigan, con esto en mente, vayamos a nuestro texto. En primer lugar, tenemos el mandamiento, Judas 22. Algunos que dudan, convencerlos. Algunos que dudan, convencerlos. Ahora, nos tenemos que convencer. Santiago capítulo 1 y el versículo 6 nos dice, Santiago capítulo 1 y el versículo 6, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que convencer a los que dudan, porque son inconstantes. Y me imagino que hay una tormenta en su corazón. Ellos han de sufrir mucho, creo yo. Se la llevan pensando, y si esto es cierto, y vienen y se acercan al Señor, pero luego dudan. Y luego su conciencia los ataca una vez más. Y si es cierto, y alguien otra vez se acercan al Señor. Pero luego dudan y caen, y otra vez su conciencia los ataca. Y si es cierto, y alguien otra vez se acercan al Señor. Es una tormenta constante. Y también creo yo, Santiago está, por supuesto, hablando de ciertos que dudan, y para acá, ¿verdad? Y tenemos que convencer a esas personas. Pero también creo yo que hay personas que dudan en el sentido de incredulidad total. Y hay muchos así. Hay quienes, ¿por qué? Han escuchado de la teoría de la evolución, han escuchado filosofías huecas, tomaron algunas clases de psicología moderna, tal vez, y tienen dudas de la Biblia. Comienzan las dudas de la cristiandad. A esos hay que convencerlos. Y entre paréntesis, yo me estaba acordando esta mañana de una vez que mi papá me prohibió leer unas revistas. A mí me gustaba mucho ir al Maxim. En los viejos tiempos, el PH transversal se llamaba Maxim. No sé si ustedes se acuerdan. Y tenía unas revistas, y había una revista que me interesaba mucho como niño. Se llamaba Duda. Y en esa revista hablaban de platillos voladores y extraterrestres y cosas así. Y me prohibieron esa revista. Y doy gracias a Dios que me prohibieron esa revista. Padres, cuidado con lo que sus hijos leen. Cuidado con lo que sus hijos ven. Cuidado con lo que sus hijos estudian. Las dudas así comienzan, y muchas veces esas cosas, esas revistas, esas clases, esas filosofías huecas, los llevan a dudar aún de la Biblia, y los llevan aún a dudar de Dios, de la existencia de Dios. A esos tenemos que convencer, aún a esos ateos que dudan de la existencia de Dios y dudan totalmente que esta es la palabra de Dios. A esos tenemos que convencer, nos dice nuestro texto. Pero también hay otra clase. También hay cristianos que dudan. Hay cristianos como Tomás, que tienen cierta incredulidad. No sé si ustedes han notado, para mí es increíble Mateo 28, antes de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos. Y ustedes véanlo con sus propios ojos. Para mí esto es increíble. Nos dice Mateo 28 y el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y acuérdense, nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, pero ¿cómo es posible? Estaba enfrente de ellos. Y algunos dudaron. Algunos quedaron con duda. Y así hay cristianos. Y estos cristianos no tienen esa firmeza. Su incredulidad les roba la bendición de Dios. Tenemos que convencer a esos cristianos. Y aquí creo yo que también podemos incluir a esos buenos cristianos. Buenos cristianos van a estar en el cielo. Son fieles, vienen a la iglesia, aún los miércoles. Pero por algún pecado, por alguna otra razón la cual Dios conoce, dudan de su salvación. Nadie sabe, ni su esposa, ni sus padres, nadie sabe, pero ellos muchas veces dudan de su salvación. Dudan que realmente Dios los ha perdonado y no tienen ese gozo, no tienen la chispa, el dinamismo de la cristiandad. Dudan. A estas personas también tenemos que convencer. Ahora, antes de ver cómo convencemos a estas personas, tal vez alguien esté pensando que no el convencer es una obra del Espíritu Santo. Que no hay un versículo, creo en Juan, que dice que es el Espíritu que convence al mundo. Bueno, si es cierto, Juan nos dice en el capítulo 16, Juan capítulo 16 y el versículo 7, Juan capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo nos promete el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es cierto, la obra de convencer es la obra del Espíritu. A menos que el Espíritu Santo convenza a tu amigo, es imposible que él cambie de parecer. A menos que el Espíritu Santo convenza a tu hijo, a tu padre, a tu esposo, a tu tío, a tu vecino, es imposible que él cambie de voluntad, que él cambie de corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Pero él nos usa a nosotros. Él usa lo que nosotros decimos. Él usa lo que nosotros vivimos delante de esos amigos. Y eso nos debe de emocionar. Que nosotros somos instrumentos de Dios. Que el Espíritu Santo nos usa para convencer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros prójimos. Eso nos debe de emocionar. Entonces, usted debe de salir, usted debe de hablar, usted debe de invitar, usted tiene que convencer. El Espíritu Santo lo hace a través de usted. No es que el Espíritu Santo de repente se aparece a tu amigo. No es de que de repente el Espíritu Santo se aparece a tu tío, a tu amigo, etc. Y los convence. No, el Espíritu Santo lo hace a través de usted, a través de nosotros. Bien, ahora sí. Lo práctico, ¿cómo convencemos? ¿Cómo convencemos? ¿Tenemos que convencer a los que dudan? ¿Cómo le hacemos? Bien, aquí podríamos ver mucho, no vamos a hablar de tácticas y cómo hablar y cómo empezar. Vamos a ver lo esencial. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Me río porque uno de mis hijos la semana pasada, terminamos la iglesia y vamos a la casa y nos dijo, yo ya sé predicar, lo que tengo que decir es, en primer lugar, y está en primer lugar, porque debe estar en primer lugar, y luego siguió, ¿verdad?, su predicación. Bueno, quiero subrayar esto, hermano, lo quiero enfatizar, esto está, debe de estar, es lo principal, es lo primario. Lo vamos a hacer, vamos a convencer argumentando con la palabra de Dios, hablando con la palabra de Dios. Es la única forma. Tito 1.9. Tito, después de Timoteo, está Tito, antes de Hebreos. Tito, capítulo 1 y el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y que convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, retenedor de la doctrina de la enseñanza bíblica, retenedor de la palabra fiel, para que también pueda convencer. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencer a los que dudan. La Biblia es el martillo que parte, que rompe ese corazón de mármol. La Biblia, nos dice Hebreos, es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, usted puede hablar a su amigo muchas cosas, puede hablar de su experiencia, psicología, historia, filosofía, terapia, lo que usted quiera. Pero si usted no le habla la palabra de Dios, por más experiencias que usted le cuente, por más historia que usted le cuente, por más cosas que usted le hable, por más lágrimas que derrame, si usted no le habla de la palabra de Dios, su amigo no se va a convencer. Es la palabra de Dios, las promesas de Cristo, lo que convence. Solo la palabra de Dios convence a los incrédulos y a los cristianos. No sé si ustedes han notado en el himno 197, en la segunda estrofa, cuando habla de la Biblia, dice, tú reprendes mi dudar, tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Tú reprendes mi duda. Es la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es lo primero. En segundo lugar, para convencer a nuestros amigos, tenemos que tener un buen testimonio. Para convencer a nuestros amigos, tenemos que tener confirmación con nuestra vida de lo que creemos, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos testificando. Pueden apuntar ahí Lucas 2:52. Les leo Hechos 16, el versículo 1 y el versículo 2. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y las personas de las cuales él hablaba en Listra y Iconio le escuchaban, porque veían su testimonio. Llegó a ser un gran pastor Timoteo, el discípulo y el hijo de el apóstol San Pablo. Y esto es lógico, es natural. Si estamos diciendo una cosa y viviendo otra, no vamos a convencer. No vamos a convencer a los que dudan. Si tú le dices a tu hijo, no fumes, es muy malo fumar. Pero tú fumas, por supuesto que no lo vas a convencer a tu hijo. Si tú dices, hay un Dios muy bueno y perdonador, pero tú vives siempre acongojada por tus pecados pasados, ¿y no vas a convencer a nadie de que Dios perdona? Si tú hablas de un Dios soberano sobre todo, soberano sobre lo malo, soberano sobre lo bueno,
y te la llevas en ansiedad y melancolía constante, ¿cómo vas a convencer tú a tu amigo de la buena providencia de Dios?
Por supuesto que no.
Invitas a la iglesia, pero tú no vienes. Le dices a tus amigos, lee la Biblia, y tú no la lees. Tú les dices, hay que arrepentirse, y tú no vives una vida de arrepentimiento. Por supuesto que no. Así no. Es más, no tan solamente no los vas a convencer. Por tu mal testimonio, ellos pueden blasfemar la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 y el versículo 23 y el versículo 24. Entonces, tenemos que tener un buen testimonio, una vida de arrepentimiento y fe. Vivir lo que nosotros estamos hablando. Vivamos la palabra de Dios. No olviden, por supuesto, queremos convencer, usemos la palabra, vivamos la palabra. Y no olviden, para lograr esto tenemos entonces que cumplir con el versículo 20. ¿Cuál es la manera? Judas capítulo, versículo 20. Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Edificados. Tenemos que crecer. Tenemos que tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros mismos, para poder participar, para poder testificar, para poder compartir a otros. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no estamos creciendo y siendo edificados, ¿cómo pues vamos a hablar nosotros a ellos si nosotros no sabemos? Muy bien, el último comentario en cuanto a esto. Para convencer, hay que estar convencidos. Para convencer, hay que estar convencidos. Si usted no está convencido de que Dios realmente existe, ¿cómo va a convencer a otros? Si usted realmente no está convencido que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cómo va a compartir el Evangelio? Si usted no está convencido de que Dios es poderoso para salvar, que Dios es soberano, va a ser difícil, imposible que usted persuada a los demás. No va a tener esa energía, esa esperanza, esa chispa. Y muchas veces esa es la diferencia de los que testifican y los que testifican y las personas lo creen. Porque uno puede ver aún en los ojos si la persona realmente cree lo que está diciendo. En las palabras que usa, en su actitud, en su emoción. No será ese tu problema. No será ese tu problema. No hablas porque realmente no crees estas cosas. No crees que existe Dios. No crees que existe el cielo. No crees que existe el infierno. No crees que la eternidad es eterna. Tú eres el que dudas. Tú eres el que dudas. O el versículo 23 menciona otro tipo de persona. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Judas 23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. El mandamiento es a otros salvar. Que no es Dios el que salva. Dios es el que salva por medio de nosotros. Vean conmigo 1 Timoteo 4, 16. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16. 1 Timoteo 4, 16. Voy a comenzar con el versículo 15 para que vean ustedes el testimonio. Esencial, esto es esencial. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten un buen testimonio. Cuida de la doctrina. Asegúrate de lo que crees. Persiste en ello, pues haciendo esto, ustedes en voz alta, por favor, ¿qué? ¿Qué no es Dios? ¿Qué no es Dios el que nos salva? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Dios nos salva a través de nosotros. Él nos usa. ¡Qué privilegio! Es más, lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda aquí o en el internet. Dios no salva a nadie sin nosotros. Dios no salva a nadie sin nosotros. sin nosotros. Si quieren un texto, pueden escribir ahí en Romanos capítulo 10. Se los leo, Romanos capítulo 10, el versículo 13 dice así: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que les hable. Tiene que haber alguien que les testifique. ¿Cómo van a creer? ¿No se les aparece un ángel? Tiene que haber una persona. Dios quería salvar a un eunuco de Etiopía. Tuvo que ir Felipe. El ángel no podía testificarle. Tuvo que ir Felipe. Dios quería salvar a un centurión romano. Tuvo que ir Pedro. El ángel en la visión no pudo testificarle a ese centurión. Dios quería salvar a una mujer vendedora de púrpura en Macedonia. Dios tuvo que mandar a Pablo a Filipos. Dios quiere salvar a tu amigo. No va a mandar un ángel. Dios te va a mandar a ti. Dios no salva a nadie sin nosotros. Alguien a lo mejor está pensando, pero supongamos que en una selva hay uno que tiene una Biblia, se la encuentra y lee la Biblia. ¿No es posible que Dios lo salve? Claro que sí, para Dios nada es imposible. Pero díganme ustedes, ¿cómo llegó la Biblia a la selva? Un misionero la llevó, un misionero se le cayó. Estaba leyendo de un misionero, ¿verdad? Fue a una Palestina y se le cayó la Biblia a un pozo. Y después la encontraron esta Biblia. Pero, ¿alguien llevó esa Biblia? Dios no usa las estrellas de una manera espectacular, haciendo letras y palabras para que la gente la lea y así sea salva. Dios no manda ángeles. Y el privilegio, hermanos, que nos usa a nosotros. Y el punto, hermanos, de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Queremos que nuestros amigos, nuestros vecinos sean salvos. Queremos que nuestros parientes sean salvos. No esperemos a un ángel. No esperemos que las estrellas se alineen de una forma el Evangelio. Dios solo nos va a salvar a través de nosotros. Tenemos que evangelizar. Si no les hablas tú, nadie les va a hablar. Si tú no les testificas a ellos, ellos no van a ser salvos. Y si tus parientes, tus amigos, no son salvos, entonces ellos se irán al...
Ustedes lo dijeron. Ustedes lo dijeron. La última frase tiene que ver con esto. Y más que todo es una motivación. Nos dice, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del fuego. ¡Ya se están quemando! ¡Ya se están quemando! Las llamas del infierno ya los están tocando. ¡Urge que los arrebates! ¿No las ves? Ese es tu problema entonces, que no ves el infierno que es real. ¿No crees que ellos se van a morir un día de estos? Ellos se van a morir en unos pocos días, relativamente, ¿qué son 10 años, 20 años? Unos pocos días, y después de morir, se van a ir directamente al lago de fuego, si ellos viven sin Cristo. Los tienes que arrebatar. Ve así a tus amigos, a tus parientes, que ya en fuego están sus vestidos, te aseguro que les vas a hablar. Velo así. Si eres cristiano, si tienes algún sentimiento de compasión y de amor, les vas a hablar, los vas a arrebatar. ¡Arrebatándolos! Pero esta palabra nos habla de algo vigoroso. Nos habla de una acción sin delicadeza, nos habla de algo rápido, ya, urgente. Hay que tratar así a ciertas personas. Ya están en peligro de muerte. Hay que forzarlas a que entren al reino de Dios, como dijo Cristo. ¡Forzarlas! Tu amigo ya se está muriendo. Ya no va a haber otra oportunidad. Ya no va a haber otra oportunidad. Es hora de arrebatarlos ya. No hay tiempo que perder.
Pero, dice usted, si Dios los va a salvar, ¿qué no? ¿Qué no crees, Paco, no crees en la predestinación? Sí, claro. Pero también en los medios que Dios usa para cumplir su propósito. Y Él nos usa a nosotros. ¿Ser calvinista no te convierte en fatalista? Y de todas maneras tenemos que compartir el Evangelio. Ese es el mandamiento, arminianos o calvinistas. Tenemos que compartir el Evangelio a todos. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto de arrebatarlos? Con mucha oración y ayuno, con mucha valentía y determinación, confrontarlos con Cristo. Arrebatarlos para Él. Ruégales en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Ábreles tu corazón. Llórales. Adviérteles de la ira venidera, la brevedad de la vida. Trátalos de ganar con la ternura de Cristo, su amor, su cruz. Háblales del perdón infinito, inmenso de Dios, que Él es amplio en perdonar. Pero haz algo, diles algo. Yo aprecio mucho el testimonio de nuestra hermana Yolanda. Ojalá que esto no le provoque alguna tristeza innecesaria. Su padre se estaba muriendo, ya en los últimos días. Su familia no quería decirlo. No quería decirlo. La hermana fue y lo arrebató. La hermana fue y le dijo la verdad. Te quedan pocos días de vida. Le habló del Evangelio. Y él cambió. Llamó a sus hijos. Les pidió perdón. De eso se trata. Ir y arrebatar para Cristo. En último lugar, tenemos el mandamiento. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, por supuesto, no es que no tengamos misericordia de los otros. Es por misericordia que nosotros convencemos. Es por misericordia que nosotros arrebatamos. Pero aquí Judas enfatiza esto de misericordia, porque está hablando no de personas con problemas de dudas, con problemas de la mente, pero es un problema más moral. Algunos creen que esto se trata de herejes y de personas que están descritas en esta carta, pero yo creo más bien se trata de personas como, por ejemplo, un sodomita con sida, un homosexual con sida, una ramera drogadicta, un narcotraficante asesino. Son personas totalmente diferentes a la de un niño, a de un anciano, a de un joven normal, por así decirlo. Claro, todos pecan. Pero hay ciertos casos en los cuales Judas nos dice que hay que tener mucha misericordia. Esos casos muchas veces nos repugnan. Hay ciertos casos que hasta nos da miedo saludarlo, ¿no? No nos vaya a pegar algo, ¿verdad? Dios dice, misericordia. Con esos casos, mucha misericordia. Eso es lo que Él requiere. Muchas veces, lo que cambia a las personas así, no es lo que les digas, es cómo los trates. Dios, nuestro Señor Jesucristo, salvó a Mateo, a Leví. Mateo llamó a sus amigos y los invitó a su casa a comer para que escucharan de Cristo. Los fariseos luego lo criticaron. ¡Mira, comen con los publicanos, las rameras de la ciudad están ahí! Cristo les dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y de aprender, misericordia quiero y no sacrificio. De eso se trata, hermanos. De tener misericordia, mucha misericordia con este tipo de casos. Y luego dice, temor, tener misericordia con temor. El mejor comentario sobre esto es Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Cuidado, mucho cuidado con esos casos. Y lo último es, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y hace referencia Judas aquí a los casos de la ropa de los leprosos en el Antiguo Testamento. Ropas inmundas, estaban contaminadas. Esos casos son tan asquerosos, tan inmundos, tan contaminantes en su pecado. Debe de tener mucho, pero mucho cuidado. Pero aún aquí, vemos el gran amor de Dios por esas personas. Esas personas están dentro de la misericordia de Dios. Esas personas pueden ser salvas. Hay esperanza para ellos. Los peores pecadores tienen esperanza. Tus amigos drogadictos, tus amigas lesbianas, tus parientes involucrados en los crímenes más horribles, ellos pueden ser lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6. Voy a terminar con unas preguntas directas a la Iglesia Bíblica Montiore, a usted. Y por favor, contéstelas con toda honestidad, si no, no van a hacer efecto. La primera pregunta. ¿En toda tu vida como cristiano, has convencido a alguien de su pecado? En toda tu vida, no sé cuántos meses, años, décadas llevas como cristiana. En toda tu vida, ¿has convencido a alguien del perdón de Dios? ¿Que Dios existe? ¿Cristo salva? Pregunta número 2. ¿Has arrebatado a alguien de las llamas del infierno? Pregunta número 3. ¿Has tenido tú misericordia de alguien? ¿Has visto a esas personas en la calle tan feo su caso? ¿Y has tenido misericordia? ¿Les has dado un poco de comida? ¿Les has dado un folleto? ¿Les has hablado una palabra de Cristo? Creyendo que Él es poderoso para salvar a esas personas. La pregunta número 4, ojalá que llegue a tu conciencia. ¿No tienes un amigo, un pariente, un vecino que necesite ser salvo? ¿Uno no tiene? Estoy seguro que sí. Háblale esta semana, háblale hoy antes de que sea demasiado tarde. Para mí no hay mayor gozo en la tierra. Es saber que Dios me ha usado para la conversión de un alma. Siéntalo, es increíble. Es increíble saber que Dios nos usó para la salvación de un alma. Santiago lo describe así, en los últimos versículos de su carta. Santiago 5, 20, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una gran promesa del Salmo 126. Nos debe de animar mucho. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hermanas, hermanos, que lloran por sus parientes, por sus hijos, por sus amigos, por sus vecinos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Oremos a Él.